Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta es la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Ramuñán y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Hay historias que no pasan, se quedan. Te operan, sales del hospital, vuelves a casa pensando que todo ha ido bien y años después te dicen que llevas dentro un virus que no estaba ahí antes, que entró contigo en quirófano. Ha muerto Juan Maeso, de profesión médico anestesista. Es el hombre que convirtió ese miedo en realidad para cientos de personas. Infectó a 275 pacientes con el virus de la hepatitis C. Gente normal, como tú, como yo, que fueron a curarse y salieron todavía más enfermos. Durante casi una década, de 1988 a 1997, en cuatro hospitales de Valencia, uno público, tres privados, Maeso hizo algo que cuesta incluso contar sin que se te atraganten las palabras. Se inyectaba parte de la anestesia y después, con esa misma jeringuilla, con la misma aguja, se la ponía al paciente, así, sin red. Negó siempre que fuese para satisfacer su adicción a las drogas. Negó que se inyectara parte del analgésico de los pacientes. La ciencia fue clara. Todos esos contagios venían del mismo sitio, de él, de Juan Maeso, que tenía esa hepatitis C. El juicio fue tremendo, fue enorme. Más de 600 testigos, miles de folios, años de proceso, más de dos décadas desde los primeros contagios hasta el fallo definitivo del Tribunal Supremo. Un fallo que llegó en febrero del año 2009. Le condenaron a 1.933 años de cárcel. Pero lo importante no es la cifra, lo importante es lo que no pasó. Y es que no pidió perdón nunca.
Si estoy contagiado ha sido de los enfermos. Alguno me ha contagiado a mí. Algún enfermo, no digo yo que ningún enfermo, por su motivo, por las sangres que he tocado, por las gamaglobulinas, albúminas, plasma, lo estaba tocando todos los días.
Frío, distante, Maeso negó y renegó en el juicio de su responsabilidad, en ese contagio masivo de 300 pacientes casi. Negó que lo hiciese por su adicción a las drogas o por pura maldad. Esa pregunta siempre quedó en el aire. Y claro, cuando alguien niega lo que tú llevas en el cuerpo cada día, el dolor no se queda en el hígado, se te mete en la cabeza e incluso en la vida.
En este momento tengo muy tranquilo el virus, lo tengo muy tranquilo, gracias a Dios. Pero seguidamente estoy hecha una ruina, pues a base de pastillas, a base de tranquilizantes, porque no duermo. Y desde que sabía que esto iba a salir, que se aproximaba la fecha, muchísimo peor todavía.
Es la voz de Antonia Muñoz, que fue una de sus víctimas en el calvario perpetuo de análisis, de tratamientos médicos para evitar una cirrosis o un cáncer hepático. Porque esto no va solo de medicina, va de confianza, de esa confianza casi ciega con la que te tumbas en una camilla y dejas que alguien te duerma. Y durante años nadie lo vio o nadie quiso verlo. Tardamos 10 años en que el caso saliese a la luz y más de 20 en cerrarlo en un tribunal. Aunque para muchos lo escuchas, no se cerró nunca, porque la hepatitis C no es solo una enfermedad, es una compañía, un recordatorio, un easy permanente. Ayer murió Maeso. Y probablemente para muchos afectados no es el final de nada. Es solo otra fecha en una historia que sigue dentro de ellos. Porque no estamos hablando de un loco aislado en una habitación. Estamos hablando de un sistema que tardó demasiado en reaccionar. Piénsalo. Al final la pregunta no es qué hizo Juan Maeso. La pregunta es qué pasaría si mañana fueras tú el que entra en un hospital y sale con algo, sale con una enfermedad que nadie le explicó, que nadie te explicó. Es terrible. Y están pasando más cosas. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth, ha vuelto a criticar la postura de los países aliados, entre los que se encuentra España, que no está colaborando, en el conflicto con Irán. Unas palabras que continúan en la línea del mensaje que ha mandado el presidente Donald Trump en sus redes sociales esta mañana, cuando ha afirmado que tendrán que aprender a luchar por sí mismos. Sobre esto, Hegseth ha sugerido que Estados Unidos no corre peligro, pero que estos aliados, que se niegan a colaborar, sí,
for the United States of America when we undertake.
Para los Estados Unidos de América, cuando emprendemos un esfuerzo de esta magnitud, es en nombre del mundo libre. Estos son misiles que ni siquiera alcanzan a los Estados Unidos, alcanzan a aliados y a otros países. Y sin embargo, cuando pedimos asistencia adicional o simplemente acceso a bases aéreas, nos encontramos con preguntas, obstáculos o vacilaciones.
Además, desde el Pentágono subrayan que las negociaciones con Irán están ganando fuerza y que los próximos días serán decisivos. Sin embargo, el ejército israelí afirma que se está preparando para varias semanas de guerra. Sandra Senjo.
El ejército israelí ha dicho que está preparado para continuar con esta guerra. Lo hace pocas horas después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmara que Israel ha alcanzado más de la mitad de sus objetivos militares del régimen iraní. En paralelo, Israel ha anunciado que destruirá todas las viviendas en los pueblos fronterizos del sur del Líbano. En esta línea, su ministro de Defensa ha asegurado que establecerán una zona de seguridad ahí, en el sur del Líbano, una vez que finalice la operación contra Hezbollah. Asegura además haber matado ya a 850 miembros del grupo terrorista. Por otro lado, Irán denuncia una nueva oleada de ataques en zonas civiles de Teherán y otras ciudades, mientras el régimen ha ejecutado a dos presos condenados por las protestas de enero, en el segundo día ya consecutivo de ahorcamientos en el país.
Gracias, Sandra. En unos minutos ampliamos más información aquí en la tarde de COPE. Y el nivel de los embalses en España supera el 83% de su capacidad total y supera ampliamente los niveles del año pasado según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Carmen Lavallén.
Las reservas de agua en nuestros embalses están un 38% por encima de la media de la última década y en niveles que apenas han variado en la última semana. Almacenan actualmente más de 46.500 hectómetros cúbicos de agua. Las precipitaciones han sido escasas en toda España, a pesar de la borrasca Teresa, que sí afectó a Canarias, que registra la última semana el máximo de lluvias con 23 litros por metro cuadrado. Al 100% de su capacidad están las cuencas internas del País Vasco. Al 90%. O más las de Cataluña, Guadalete, Barbate y el Cantábrico Oriental. Y entre las que suelen ser más deficitarias destacan la cuenca del Júcar, casi al 68% de su capacidad, y la del Segura con casi el 55%. Todas las demás superan el 80%.
Y en los deportes, hoy juega España y además se deciden las últimas plazas para el Mundial. Luis Munilla.
Sí, lo nuestro es un España-Egipto a las 9 en Barcelona, que es el último ensayo antes de la lista definitiva para el Campeonato del Mundo. Se esperan rotaciones en la selección y un lleno absoluto en Cornellá, con Joan García como protagonista en el regreso al que fue su estadio. Hoy tiempo de juego arranca a las 8:30 en COPE. Se juegan también las finales de la repesca para el Mundial. Bosnia-Italia, Suecia-Polonia, Kosovo-Turquía y Chequia-Dinamarca. Y además Irak-Bolivia y República Democrática del Congo-Jamaica. Son todas a partido único y los ganadores se clasifican para el Mundial. Y hay amistosos, como por ejemplo el de esta madrugada, entre Argentina y Zambia. ¿Quién sabe si la última vez que Messi juegue con su selección? Porque él mismo decidirá si va al Mundial, pero el seleccionador Scaloni siembra la duda sobre su presencia.
Es importante que venga y lo disfrute, si es que al final decide venir, que disfrute de estar en un Mundial, que teóricamente es el último, no me animo a decir nunca nada, pero que disfrute la posibilidad de decir, bueno, me gané el derecho a decidir.
Y aquí en la Liga, esta tarde vuelve al trabajo el Real Madrid, pendiente de Ceballos y de Militao, y en el Celta, el portero Radu ya tiene el alta médica.
Gracias, Luis. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes, hace sol en Madrid y temperaturas de 20 grados. Las mínimas esta madrugada serán de 8 grados y las máximas mañana, miércoles, de cielo despejado, subirán hasta los 21. En la sierra hay fuertes rachas de viento durante todo el día de hoy que van a llegar hasta los 80 kilómetros por hora. En cuanto al tráfico, circula lento de salida por la A3 en Rivas y de entrada por la A5 en Navalcarnero. En el interior se ha producido un accidente en la M30 a la altura de Embajadores, sentido A3, que está ralentizando la zona. En cercanías, por obras de mejora en la línea C3, entre las 10 y las 12 de la noche los trenes iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Villaverde Bajo. Y te cuento además que la Comunidad de Madrid prevé altos niveles de polen de plátano de sombra este martes y miércoles en prácticamente toda la región. Lo peor se va a dar en Alcalá de Henares, Aranjuez, Getafe y en el barrio de Salamanca. Escuchas la tarde de COPE.
4 y 10 de la tarde, 3 y 10, si nos escuchas desde Canarias. La noticia de esta mañana es que Israel ha anunciado que demolerá las viviendas del Líbano más cercanas a su frontera. Esto supone un paso más en la presión de Netanyahu sobre ese país, sobre el Líbano, un país que vive la peor crisis humanitaria de los últimos 20 años, con 1.300.000 desplazados. Esto, para que te hagas una idea, es el 20% de su población. La mayoría huyen del sur hacia el norte, porque el sur es el objetivo, porque es donde Hezbollah es fuerte. El saldo por ahora es de 1.200 muertos, incluidos 124 niños. Vamos a irnos hasta allí, hasta uno de los barrios de Beirut, para conocer la historia de Rania. Rania es profesora de español, tiene 50 años y asegura que no ha vivido ni un solo año de paz en Líbano desde que nació. Rania, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora mismo, ¿cuál es la fotografía hasta ahora en el Líbano?
Bueno, mira, es que estamos desgarrados entre dos mundos. Uno, el que quiere la paz, el Estado libanés, una gran parte del pueblo libanés, la mayoría cristianos, quieren hacer las paces con Israel, cueste lo que cueste. Y la otra parte es la gente, tenga o no razón ya, no sabemos de verdad cómo pensar. Es la milicia o la resistencia, los que se llaman el Hezbollah, que sigue combatiendo para que Israel no vuelva a ocupar el sur del país. Por lo visto es un suicidio, porque no puede hacer nada frente a Israel. Yo no quiero para nada defender a la milicia ni a nadie, pero lo nuestro es muy complicado, muy complicado. Yo vivo, por ejemplo, en una zona segura, es la zona cristiana, pero bueno, segura dentro de lo que cabe, porque últimamente ya no sabemos dónde está la zona segura, porque esta gente de la milicia viene y se está escondiendo en pisos alquilados entre nosotros. Y los están cazando uno tras otro, estén donde estén.
Cuando dices estos, ¿te refieres a Hezbollah, te refieres a esa milicia que alquila pisos en tu barrio?
Sí, me refiero a Hezbollah.
¿No?
A Hezbollah y a veces también a gente de Irán, a iraníes que vienen, alquilan pisos en nuestra parte. Por ejemplo, la semana pasada, una pobre mujer libanesa que había alquilado su piso a una mujer con su hijo desde octubre pasado, resultó ser que era la esposa de un iraní. Bombardearon el piso, es un sitio súper animado con mucha gente durante el día y todo el mundo empezando a correr para volver a casa, para llamar, para ver si el otro está bien, si pasaba por allí, etcétera, etcétera. Y perdió el piso la mujer diciendo, pero yo había alquilado a una mujer con su hijo.
¿Desde donde tú estás se escuchan las bombas o se ven las nubes de humo?
Muy poco, pero por ejemplo el sábado por la noche todo el mundo había salido cuando de repente estalló un boom sónico terrible, eran dos, era solo para decirnos buenas noches, no hubo nada después, pero no te puedes imaginar cómo estamos de los nervios, porque era terrible, 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 el sonido era terrible, pero eran solamente los aviones que paseaban para decirnos que la cosa no se terminó. Nos miramos y nos decimos, ¿para qué? ¿Qué hacemos aquí? Y a veces nos da pena decir que estamos acostumbrados a esto. Aunque en el fondo siempre nos decimos, maldita costumbre, estar acostumbrados a la guerra, aunque hartos también de tener que agotar nuestra energía diaria en cosas que ni te cuento. Abrir las ventanas del piso, por si acaso, esperar. Bombardearon la embajada de Irán, van a bombardear la embajada de Estados Unidos, al lado de la que vivo yo, por ejemplo.
¿Vives al lado de la embajada de Estados Unidos? Claro.
Sí, el peligro está aquí.
Claro, esa embajada de Estados Unidos, que puede ser incluso objetivo en algún momento iraní también, claro.
Claro.
Rania, hablabas de Hezbollah, de esa milicia, sí, de ese grupo terrorista. Aquí hablamos mucho de ello, en Europa, en España. ¿Pero cómo son? Tú que sabes que se van moviendo, que alquilan incluso pisos en tu barrio, ¿cuál es la relación de la gente normal con ellos, con la milicia?
Mira, te voy a decir algo. Yo trabajo en un colegio privado y tengo a colegas que apoyan mucho a los de Hezbollah. ¿Por qué? Porque esta milicia nació como consecuencia de los crímenes abominables de Israel. Antes de 1982 no había esta milicia, no se había formado todavía. Esta gente vivía bajo el yugo de Israel en el sur, y cuando decimos bajo la bota de Israel, es que vivían mal. Antes no teníamos las redes sociales como ahora, que pueden mostrar todas las barbaridades de las que son capaces. Por ejemplo, no sé si tienes un minuto, pero yo tenía un colega que en paz descanse y me contó tantas cosas, pero lo que más se me quedó grabada en la memoria era cuando él estaba en el balcón de su casa, el pobre, con su hijo pequeño, y pasaba un tanque israelí y había tráfico en la calle principal. Entonces, este tanque es un ejemplo pequeño, no se tomó la pena de esperar. Subió a la acera, atropelló a un padre con su hijo y siguió su camino como si nada. Te cuento esto para intentar explicarte cómo nació este Hezbollah. Entonces la gente del sur empezó a llamar a la puerta del gobierno para que le mandara el ejército del país. Necesitaban ayuda, pero bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Pues como la mayoría de los sureños son chiitas, recurrieron y se volvieron hacia Irán, que les abrió una gran fuente de dinero, de armas, ya que son de la misma religión. Y nosotros ahora pagamos estas ideologías, estas guerras de los demás en nuestra tierra, pero también somos responsables de lo que pasó. Cuando empieza una guerra, siempre se sabe cómo empieza una guerra, pero nunca cómo terminarla. Es terrible lo que están viviendo los pobres.
Eso te iba a preguntar, Rania. ¿Qué final posible ves tú, que ya te has acostumbrado, tienes 50 años, a vivir en la guerra, a vivir mal acostumbrado, digamos, a vivir en la guerra?
Ah, claro.
¿Qué final posible ves?
Mi hijo me dice que yo estoy traumatizada por las guerras de mi infancia que viví, claro. Y ahora tenemos mucho miedo después de la guerra. ¿Qué otra guerra nos espera? ¿Será una guerra civil? No, yo no puedo permitir a que mis hijos vivan la guerra civil que yo viví. ¿Sabes? Teníamos un erudito libanés que se llamaba Michel Shiha, que decía: en este país, en el Líbano, estamos constantemente condenados a vivir en peligro, porque siempre vivimos la guerra de los otros en nuestra tierra.
Pues Rania, vive en Beirut, 50 años desde que nació, siempre ha estado en guerra. Es el Líbano al que pues siempre se ve salpicado por los conflictos en ese enjambre que es Oriente Próximo. Rania, gracias por estar en la tarde y que pases una buena Semana Santa.
Muchas gracias a usted también. Feliz Semana Santa.
La historia de Rania. 4:18 de la tarde, están conmigo aquí Isabel Durán. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Julio Llorente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya relato el de Rania, ¿eh? Incertidumbre, no saber qué va a pasar, haberte acostumbrado a la guerra, decir que con 50 años no recuerdas un año sin bombas en tu país y ese fantasma de la guerra civil que vuelve a planear ahora sobre el Líbano.
Y vivir siempre en peligro, ha dicho, ¿no? Ya están acostumbrados. ¿Qué sensación tiene que ser esa? Tener hijos, intentar cuidarlos, sacarlos adelante, tener familia, y resulta que vives en una situación. Ella tenía miedo porque vive al lado de la embajada americana, pero ha contado cómo una mujer alquiló a una madre con un hijo y resulta que eran, pues se supone, gente del régimen iraní y que fueron bombardeados, ¿no? O sea, es que no nos damos cuenta hasta que aterrizamos historias humanas, ¿no?, de la cotidianidad de lo que está viviendo esta gente. Lleva así tantos años, 20 años, 50 años. Y la pregunta es, ¿esto tiene fin? Porque es un polvorín, Oriente Medio siempre lo ha sido. Pero tal y como ha entrado Trump, tal y como se están desarrollando los acontecimientos en este momento, no tiene buena perspectiva de acabar pronto, ¿no? Eso ha dicho hoy Álvarez, además. Mira, en eso igual coincido.
Es llamativo lo que contaba sobre Hezbollah, sobre los terroristas, porque hablaba de que en su escuela hay padres de alumnos que simpatizan con estos terroristas de Hezbollah y simpatizan porque dicen que han estado pues siempre bajo el control israelí, ¿no? Y también, bueno, la noticia que de hoy es esa demolición de las casas que están en la frontera. No sé, Julio, ¿cómo lo ves?
El problema es que cuanto mayores son los abusos, los desmanes de Israel, mayor es la prosperidad de Hezbollah en el Líbano. Se alimenta precisamente de los abusos de Israel. También cabría decir que Hezbollah no es una organización terrorista al uso. Funge en el Líbano como más o menos, como los hermanos musulmanes en Egipto. Tienen redes de asistencia social, se dedican a obras de caridad. No son solamente una organización terrorista. Quizá eso explique también el apoyo que concitan entre los libaneses del sur. Lo que comentabas tú al inicio, Israel, al inicio del programa, esa demolición de 600.000 viviendas, creo que es en el sur del Líbano, en regiones fronterizas del sur del Líbano, es un atropello, que creo que solo complica el conflicto y que condena a casi un millón de libaneses al exilio, a la expatriación. Es terrible. Ojalá esta dinámica terrible acabe, pero yo no soy, comparto la opinión de Isabel, no soy nada optimista.
Pero yo matizo porque, vamos a ver, yo coincido en casi todo lo que has dicho, no. Julio, pero hay un matiz. Israel es el único país del mundo que todos los países de alrededor apuntan para disparar, para matarles. Les quieren aniquilar. Entonces, la situación de alerta que vive Israel permanente desde que se creó el Estado de Israel es salvaje. Y hemos visto cómo los incidentes de octubre con esa matanza gigantesca han derivado en el conflicto terrible de Palestina, de Gaza. Hemos visto, o sea, es una situación verdaderamente endemoniada.
Sí, pero...
Pero la realidad es que es un país al que todos tienen los misiles apuntando para matarlos.
Bueno, es real, pero es verdad que esta deriva de Netanyahu que estamos viendo ahora, que por cierto tiene juicios por corrupción pendientes dentro de su país y está ahí, pues no sé si le viene incluso bien, ¿no?, alargar este periodo, es verdad que está tapando cosas, ¿no?, que están sucediendo en el interior. Ya está empezando a tener protestas y manifestaciones dentro del interior del país. Acaba de aprobar, y solo hay más violencia, ¿no?, acaba de aprobar la pena de muerte en algunos casos en el interior de Israel, quiere demoler las casas que están en la frontera con el Líbano, sigue bombardeando todos los países de su entorno. Esa es la realidad, ¿no?
Esa es la clave. Hay que distinguir entre Netanyahu e Israel.
Sí, claro.
No todos los. Claro, por eso no es lo mismo. Entonces, que haya un dirigente, que en este momento es Netanyahu, que cometa barbaridades, porque las ha cometido, la destrucción que ha hecho salvaje, no quita que. Es verdad que hay que hacer una condena hacia estas salvajadas, pero la realidad es que Israel vive una situación límite que alguien en el mundo, y yo ahora coincido, fijaros, por primera vez con Pedro Sánchez, que ha escrito en Le Monde Diplomatique que la gobernanza mundial está agotada. Hay que cambiarlo. Que la gobernanza mundial esté dirigida por cinco países, que son China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, en el seno de la ONU, y que veten constantemente, porque hay un derecho de veto que hace que China y Rusia vayan de la mano y que hayan condenado, por ejemplo, que se utilice armas químicas contra los sirios. Por ejemplo, se negaron a condenarlo. Que hayan, por ejemplo, votaron en contra del primer intento de paz ahora en Gaza, cuando tuvimos todo el conflicto de Gaza. Y al contrario, ¿no? Estados Unidos, beta, todo. Quiero decir, esto está agotado, este sistema, esta alianza mundial, hay que repensarla.
Yo por matizar un segundo, Isra, perdón, que nadie piense que yo impugno la existencia del Estado de Israel ni su legitimidad.
No, ni yo.
Pero claro, sí es verdad que esa amenaza circundante no justifica todo. No justifica todo desmán, no legitima lo que ha ocurrido en Gaza. En Gaza no queda piedra sobre piedra. No justifica tampoco esta guerra contra Irán, motivada por un error de cálculo. Es verdad que la situación de Israel es muy delicada, pero eso no nos debería llevar a justificar absolutamente todo lo que hace el gobierno israelí. Y mucho menos identificar nuestros intereses con los de Israel. Israel tiene sus propios intereses y no tienen por qué ser los de Europa.
Son ya 32 días de guerra, una guerra que lleva camino de convertirse en global. Ya son 12 los países que se han visto implicados en este fuego cruzado. Hoy los responsables militares de Estados Unidos han ofrecido una rueda de prensa en el Pentágono. David Alandete, corresponsal en Washington, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué mensaje han dado? ¿Siguen sacando pecho?
Sí, dicen que la misión va viento en popa. Han hecho recuento el secretario de la guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor conjunto, el general Dan Kane, y han dicho que han atacado desde el 28 de febrero 11.000 objetivos. Dicen que el primer objetivo, que era el cambio de régimen, ya lo han conseguido, han cantado victoria en ese apartado, y nos han dicho a los periodistas que ahora queda la parte segunda, que es impedir que Irán vuelva a tener armas nucleares. Ahí hay una parte muy importante que se lleva especulando sobre ella en los últimos días aquí en Washington, que es si de algún modo habrá tropas sobre el terreno, si habrá una incursión estadounidense dentro de las fronteras soberanas de Irán, sobre todo para algo que suena muy peliculero, la verdad, que es sacar el uranio de las plantas de Natanz, Fordó e Isfahan. Si así fuera, sería una operación, imagínate lo que es sacar uranio de unas centrales nucleares subterráneas, ¿no? Con soldados y con cobertura aérea. Ahí el secretario de Defensa le hemos preguntado y nos ha dicho que no va, se ha burlado un poco de la prensa, ¿no? Porque no están muy acostumbrados estos políticos, parece ser, a las preguntas de periodistas. Entonces dicen, bueno, no voy a anunciarle al enemigo lo que vamos a hacer, ya lo verán. Bueno, tampoco es un desmentido aquí en el Pentágono hoy a esos posibles planes de entrar sobre el terreno, ¿no?
Arandete, gracias, compañero.
Gracias a ti, hasta luego.
Estados Unidos negocia con bombas, es la frase que ha dejado hoy el secretario de Estado de Defensa norteamericano Pete Hegseth. Invadir la isla de Hark o capturar el uranio enriquecido son las dos opciones que se barajan para un hipotético ataque terrestre de Estados Unidos. De momento, Trump tiene desplegados 50.000 soldados en la región y te voy a explicar ahora los pros y contras de esas dos operaciones, los riesgos que tienen y por qué son objetivos prioritarios. Arakis, buenas tardes.
Hola, Isra, buenas tardes.
¿Por qué es importante esa isla de la que estamos escuchando? Bueno, la isla de Hark.
Es una isla de 24 kilómetros cuadrados donde viven y trabajan unas 10.000 personas y es la, podríamos decir, la gran terminal del petróleo iraní. Está situada sobre un gran yacimiento de petróleo y de gas, el de Dorut. Son aguas muy profundas y a través de varios oleoductos submarinos el petróleo llega a la isla, se almacena y se exporta desde ese puerto de Yar. ¿Y qué dicen los expertos militares? Pues que tomar la isla no sería una tarea fácil. Los americanos tendrían que atravesar todo el estrecho de Hormuz mar adentro, casi 500 millas. Es una isla muy pegada a la costa iraní. Un desembarco de marines y de paracaidistas norteamericanos sería un blanco fácil para los iraníes desde tierra. Otra opción sería un bombardeo, como el que ya hicieron los americanos y los israelíes el pasado día 14 de este mes para destruir las defensas militares de la isla. Y es clave ya Argisra porque el petróleo es la principal fuente de divisas iraní y de allí sale el 90% de todo el crudo que exporta el régimen de los ayatolás.
Y es más arriesgada todavía la otra opción, la de quitarle a Irán sus reservas de uranio enriquecido.
Desde luego es más difícil técnicamente. Se calcula que Irán tiene enterrados unos 450 kilos de uranio enriquecido a un 60%, no muy lejos de ese 90% necesario para fabricar una bomba nuclear. Se supone que ese uranio se esconde en las instalaciones de Isfahan y Natanz. Los accesos bajo tierra de estas instalaciones quedaron bloqueados en los bombardeos del mes de junio. Recordaréis, fue el antecedente de esta guerra que estamos viviendo ahora. Ese uranio se almacena en unos cilindros parecidos a las botellas de oxígeno de los buceadores. Claro, desenterrarlos y sacarlos de allí es una operación que se calcula podría durar al menos una semana.
Gracias, Arakis. Y en el Congreso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho que España pues va a cerrar y cierra ya su espacio aéreo a todos los aviones que estarían implicados en esa guerra de Irán. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, Marco Rubio, el secretario de Estado, ha dicho que ha elevado el tono también con España y otros países que se jactan, ¿no?, del no a la guerra. Isabel, Julio, ¿qué os parece esta deriva?
Bueno, yo en primer lugar entiendo lo que está diciendo Marco Rubio, porque realmente ellos dicen, si la respuesta de nuestros aliados en el seno de la OTAN es no dar apoyo y no dejarnos volar, etcétera, etcétera, habrá que, otra vez digo la palabra, repensar, ¿no? No lo ha dicho con estas palabras, pero ha venido a decir que los europeos cuiden ellos el estrecho de Hormuz, que nosotros nos vamos a dedicar a la operación de destruir las armas de Irán. Ya veremos cómo deriva todo esto, ¿no? Pero, en primer lugar, lo primero que extraigo yo de Margarita Robles hoy es que a mí me preocupa enormemente cómo está gestionando el gobierno de España esto en todos los sentidos. Y el primero de ellos en la falta de calidad democrática. ¿Por qué? Porque Sánchez estuvo hace 5 días en el Congreso y no dijo nada. Y ha tenido que ser el Partido Popular el que pida una comparecencia extraordinaria Congreso-Senado, ¿no?, de la Comisión Mixta Congreso-Senado, y que tenga que comparecer la ministra, porque es que el Parlamento es el sistema parlamentario, es el sistema democrático en España, que parece que el gobierno se le olvida, ¿no?, que parece, ¿no?, que lo maneja como si el gobierno fuera poder ejecutivo, legislativo y judicial a la vez. Entonces, esa llamada de atención a mí me parece que hay que hacerla desde el mundo en el que nos vivimos, ¿no? Si vivimos en una democracia, para que sea plena, tenía que haber sido el presidente del gobierno el que dé explicaciones hace unas semanas, no las dio, se dedicó a hablar de Aznar, de la guerra de Irak, y esto no es serio, es una crisis enorme, con unas consecuencias en las vidas humanas gigantesca y con unas consecuencias también en nuestra economía, en el bienestar de la gente, muy preocupantes, y el gobierno no está a la altura.
O sea, yo lo que diría es que Marco Rubio no puede pretender arrastrar a todos los países de la alianza a una guerra que no ha consensuado con ellos. Vemos el fallo, el error lógico. Tú no consensúas con los países de la Alianza Atlántica la guerra, ni siquiera lo consultas con ellos y pretendes que participen de ella. Pues no, yo creo que la postura que ha adoptado el gobierno de Pedro Sánchez, muy semejante a la que ha adoptado el gobierno de Italia, es en este caso sensato. Ya sabéis que yo no soy sospechoso de simpatizar con este gobierno, pero tengo que reconocerlo. La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. El problema en el estrecho de Hormuz lo ha motivado la guerra emprendida por Israel y Estados Unidos. Lo que no pueden pretender Israel y Estados Unidos es que los países europeos resuelvan el problema. El problema lo han engendrado ellos. Por supuesto, atacando a un régimen infecto como es el régimen iraní. Pero el problema lo han causado ellos. No pueden pretender que sean los países europeos los que resuelvan el problema.
Pues veremos en qué queda todo esto. Es el día 32 de guerra. Lo que estábamos contando, hemos estado en Líbano, en ese país completamente pues golpeado por una guerra tras otra. Hemos estado en Washington con la última hora desde el Pentágono, que ofreció una rueda de prensa. Y también la postura de España. Os quería preguntar, Isabel y Julio, si vosotros sois de comprar de segunda mano cosas, digo.
Yo, mi mujer sí. Mi mujer está todo el día en la aplicación. Está, bueno, no se puede decir el nombre de la aplicación para no.
Sí, que empieza por W y acaba por A.
Exacto,
sí.
Pero todo el día. Y a mí me resulta misterioso porque invierte minutos y minutos de su tiempo en eso.
Y esto es una polla a tu mujer aquí delante.
No, al revés, porque descubre verdaderos chollos. El pantalón que llevo hoy de esa aplicación.
Bueno, ¿verdad? Pues. Pero te queda pequeño, ¿no? Un poco.
Tú eres muy joven, Julio, pero es que precisamente la juventud como tú, mi hija, por ejemplo, es que encuentra una ropa maravillosa que le cuesta 5 euros, supongo que será la misma aplicación, y verdaderamente...
Sí, suele ser esa.
Pues eso es economía circular, a mí me parece maravilloso, porque en el fondo lo que estás haciendo es darle un uso y estás generando que la gente quiera cosas y que no consuma, no sé, me parece fantástico.
Es una pequeña revuelta contra la cultura del descarte que denunció el Papa Francisco.
Claro.
Profundo, de repente,
claro,
sí, es
verdad. Claro, se trata de dar una segunda vida a esa ropa que desechamos muchas veces con mucha alegría.
Rosado, buenas tardes.
Hola, chicos, buenas tardes.
Por eso estamos preguntando a los oyentes. ¿Te da tiempo un mensajito?
Pues mira, hablamos de compras de segunda mano y no solamente pasa con la ropa. Y cuidado con esto, que es un peligro. Lo que empieza, por ejemplo, como una operación de limpieza, acaba convirtiéndose en un vicio peor que las pipas.
Buenas tardes. Pues mira, yo cuando vivía con mis padres pues, y no trabajaba, pues tenía que sacar dinero de algún modo, y lo que hacía es que compraba cosillas baratas de precio, como discos de vinilo, cosas así antiguas, y después por plataforma de segunda mano las vendía por un poco más y me sacaba un dinerillo para tener para mis gastos. Hoy en día trabajo y ya no lo necesito, ahora compro porque ya es que me gusta y estoy enganchada a las compras de segunda mano, colecciono antigüedades y demás y estoy súper enganchada, vamos.
Pues eso, el enganche de las compras de segunda mano es un vicio, ¿verdad?
Es un vicio, sí.
Esperamos un mensaje, Rosa.
Pues venga, si compras nos lo cuentas, tu chollo más grande. 607-15-0602.
Y ya no pueda olvidarte.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Escuchas el pulso de la devoción en la calle.
¡Arriba con el señor de la sentencia!
Escuchas lo que pasa.
Aquí está hoy España en varios frentes informativos.
Escuchas el deporte en directo.
Sí, todos los marcadores de lo que tenemos en juego.
Tres partidos, uno en el grupo.
Escuchas COPE.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Con la rutina que llevamos todos los días, ¿no te gustaría sentirte ligero de verdad? La nueva colección Primavera-Verano de Fluchos te ofrece la ligereza que necesitas. Fluchos combina estilo moderno y artesanía de calidad para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con el pescado fresco.
Ahora con Lidl Plus, dos porciones de salmón por 6,39. Ahorras un 16%. Y además, bananas por 1,05 el kilo. Ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. A veces les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Mi lucha entre la vida y la muerte es algo que se vuelve parte de mi vida, ya que los motivos para morir son más que los motivos para vivir. Entonces, o sea, hubo una lucha muy grande.
Esto que has escuchado es una vida entera resumida en 15 segundos. Y estos días, esa frontera entre vivir y morir está en todas partes. Por el caso de Noelia Castillo, que murió la semana pasada por eutanasia con solo 25 años. 601 días peleando en los tribunales para poder morir. Y el Estado lo consintió. Su historia ha abierto un debate, una herida enorme en España. Pero esta es otra historia, muy parecida, casi calcada, pero con un final distinto. Escuchabas a Judith Rivero. Tiene 28 años, está embarazada de 4 meses, se casó hace nada, y hubo un momento en su vida en el que pensó exactamente lo mismo que Noelia, que no podía más. No fue de un día para otro, fue una infancia rota, un padre ausente, violento, adicto. Una niña que crece sintiendo que no vale. Después llega al colegio, llega el acoso, la necesidad de que alguien te quiera, aunque te haga daño, y poco a poco la cabeza empieza a llenarse de ruido.
Ante esta lucha de vida-muerte, pues era como, voy a apostar por la vida, aún no teniendo motivos, porque las condiciones eran muy desfavorables. Entonces, a partir de los 17, cuando pues vuelvo otra vez a la psicóloga y empiezan a medicarme.
A los 17, Judith empieza a autolesionarse. A los 19... ya no puede más. El día antes de intentar suicidarse se toma 20 pastillas de lorazepam. Al día siguiente pide ayuda, no se la dan, y esa noche salta al vacío. 4 vértebras rotas, una cama en el hospital sin saber siquiera si volvería a andar. 19 años y toda la vida por delante, convertida en una pregunta.
Llega un momento que digo, o sea, estoy viva, ¿no? Pero aquí, en la cama, que no sé si voy a poder andar, mi vida va a ser esto, tengo 19 años. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene esto, no? Y la idea que se me vino a la mente, lo único que me podía aliviar, ¿no?, ese sufrimiento, era pues que me diera la eutanasia.
Ahí aparece la eutanasia, no como un concepto, sino como un descanso, como cuando alguien está tan cansado que solo quiere que todo pare. Y ahí es donde esta historia se separa de la de Noelia, porque Judith también lo pensó y también la pidió en su cabeza.
Ahora pienso yo, menos mal que ni que la ley no estaba aprobada, porque yo ahora mismo digo, o sea, me veo a día de hoy la vida que tengo y hubiera sido un gran fracaso terminar así, porque en la vida nunca me hubiera imaginado, ni mi familia ni yo, que pudiera tener la vida que tengo ahora.
Y no llegó porque apareció alguien, una psicóloga que le dio tiempo, le dio paciencia, nada espectacular, solo alguien que no se fue, y a veces eso es lo que te salva, no una ley, no un titular, sino alguien que te tiende la mano. Es la historia de Judith, con 28 años, pensó hace unos años en la eutanasia, y ahora está casada, está embarazada de 4 meses. Hemos conocido su historia en el Red en COPE. Isabel Durán, Julio Llorente, pues la otra cara de este drama.
Qué maravillosa historia, y una cuestión solamente nominativa. A mí me preocupa que nos ganan siempre la batalla de las palabras, de los términos, de llamar a las cosas por su nombre. En el caso de Noelia y en lo que acabamos de escuchar de Judith, no es eutanasia, es matar. Es que es directamente, no es el final de la vida y tal y como nos han vendido la eutanasia. Es que es un paso superior, es gravísimo. Por lo tanto, es directamente inyectar a alguien una sustancia para matarla. Entonces, es que es un salto el que ha dado España al vacío, una pendiente que se ha comprobado que los países que ya avanzaron en la eutanasia están volviendo para atrás, porque quien dice mañana que no es un niño menor el que la pide. ¿Y qué hacemos? ¿Matarlo? Pero qué aberración moral.
Es que Isabel, en Noelia, el caso de Noelia. El caso de Noelia, decían, es la tercera más joven que muere por eutanasia en España. Eso significa que, aunque no sea menor, porque no puede ser menor, hay dos que tenían menos de 25 años, Julio.
Totalmente. La verdad que un testimonio como el de Judith contribuye más a la causa de la vida que cualquiera de nuestros discursos, cualquiera de nuestras palabras. Y yo mientras la escuchaba pensaba que se trata de eso, precisamente. No basta con oponerse a la eutanasia, sino que se trata también, fundamentalmente, de mostrar la maravilla de estar vivos. Y la posibilidad, mientras haya vida, de una redención. De que el curso normal de los acontecimientos se interrumpa, de que el milagro irrumpa en nuestras vidas y donde solo había depresión, donde había desolación, haya alegría, haya felicidad, haya plenitud. Eso, mientras estemos vivos, se mantiene. Esa esperanza se mantiene intacta. Lo que no ocurre cuando cercenas la vida.
Porque hay que cuidar, no matar. Hay que cuidar. Seguramente a Judith le cuidaron. Tuvo gente a su alrededor que no le dio la espalda, pero a Noelia se la abandonó.
Lo más preocupante es que España es el cuarto país de la Unión Europea, es uno de los 4 países, mejor dicho, de la Unión Europea, que tiene aprobada una ley de eutanasia, pero está a la cola en cuidados paliativos. Cada año 70.000 enfermos mueren en España, al menos 70.000, sin recibir unos cuidados paliativos de calidad. Y es lo que tú decías, Isabel, la importancia del cuidado. Yo solo pensaba en lo que decía Espósito el otro día en su monólogo cuando sucedió la eutanasia de Noelia. Hablaba de, solo pienso en ese médico que coge la jeringuilla y le pone la eutanasia para matar. Quiero saludar a la doctora Luisa González, que es anestesista y experta en ética médica. Luisa, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Israel. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, el placer es nuestro. Ese médico que decía Espósito, que coge la jeringuilla y se dispone a inyectarla, esa imagen supongo que a ti tampoco, como anestesista, no se te va de la cabeza.
no se me va de la cabeza, ni tampoco las dosis que he recibido para esa inyección, que no es una anestesia, es un coma del que no va a salir, es una inyección letal en toda regla. Y me sentí totalmente impotente esa tarde como médico, también como madre, porque tengo una hija de 25 años y como miembro de esta sociedad que, como habéis estado comentando, ha dejado de cuidar y ha dejado a la deriva a los más vulnerables en un abandono terapéutico absoluto, donde lo que se te ofrece ante la desesperación, ante el sufrimiento, ante el dolor increíble e incalculable que tenía Noelia, porque lo tenía y había perdido su instinto de supervivencia, que es algo humano fundamental, en lugar de darle la oportunidad de la recuperación, se ha criticado duramente a su padre por intentarlo, se ha hecho muchísimo hincapié en la ley y en que se hubiera cumplido antes. O sea, yo he estado sufriendo por ver una sociedad que se, de alguna manera, daba completamente por hecho que esta chica no merecía vivir, no merecía otro tipo de terapia, ¿no? Escucharos me ha dado mucha esperanza, ¿no? Aquí es un tema muy poliédrico, yo diría que es una estrella de cinco puntas, donde la primera es la persona, ¿no? La persona de Noelia. Pero la segunda es la sociedad, que ha mirado una ejecución pública comentando que oye, ¿por qué su padre le ha hecho esperar tanto tiempo a morir, ¿no? Que lo mejor para ella hubiera sido esto, ¿no?
Y algunos incluso presentándolo, Luisa, como un éxito, ¿no? Este caso de Noelia y un avance en derechos y en libertades es tremendo. La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la conocida como Ley Lore, fue aprobada por el Congreso en 2021, en plena pandemia. ¿Crees, Luisa, que en otro momento hubiera salido adelante?
Bueno, eso fue algo completamente tramposo, ¿no? Estábamos todos confinados, se nos morían los pacientes en las manos y de una manera completamente clandestina organizan esta ley sin pasar los controles parlamentarios habituales, del Consejo de Estado, del Comité de Expertos, ni un solo médico pudo opinar. Fue una ley ideológica e ideologizante que no obedecía a ningún tipo de demanda social. Han querido que tengamos esta ley porque saben muy bien que las leyes educan, que las leyes son cultura, y ya la cultura de muerte se ha colado en nuestras vidas, y España, como habéis comentado muy bien, es cuarto país de Europa que tiene esta ley y de los pocos del mundo. Es de las leyes más completas, que incluye suicidio asistido, ley de eutanasia, con un cajón desastre, digamos, muy amplio,
en
¿no?
el que cabe casi todo.
En el que cabe casi todo. Habéis mencionado la posibilidad de los menores. Como sabéis, en Bélgica, Holanda y Luxemburgo, después de 24 años de ley de eutanasia, ya hay eutanasia para los menores y hay eutanasia para todo tipo de enfermedades psiquiátricas. Mm. Yo no estoy a favor de la eutanasia en los pacientes terminales. Creo que al final de la vida hay mucho que hacer también por la vida, y a veces la gente tiene cuentas pendientes que aprovecha esos momentos, ¿no?, del final, pero desde luego, ante una enfermedad curable, tratable, como era la de Noelia, un fracaso del sistema, ¿no?, del sistema de protección de menores, que sé que se dejan la vida en muchos pediatras ahí para sacarlo adelante, pero que es verdad que cuando falla la familia, ¿no?, que es el pilar fundamental, aunque luego, bueno, hayan estado sus padres, ¿no?, pero en ese momento tan delicado de la adolescencia, el trastorno de personalidad y todos los trastornos psicoemocionales que le han quedado, un estrés postraumático muy grave que le llevó a intentar suicidarse. Fíjate, Israel, me gustaría comentar, yo he pensado mucho en ese balcón del quinto piso desde el que se tiró Noelia, ¿no?, para intentar suicidarse, buscando también la muerte. En ese médico...
Ey, te perdemos, Luisa, un poquito. Te perdemos un poco de viento.
Sí.
A ver, ahora te escuchamos un poco mejor.
Nadie habría empujado a Noelia en ese quinto piso, ¿no? Creo que no habría ningún médico verdugo ni ningún miembro de esta sociedad que hubiera querido darle ese empujón cuando ella se subió a ese quinto piso para intentar suicidarse, ¿no? ¿Y cómo vemos tan distinto el morir en una cama con un gramo de propofol, 30 de cisatracurio y 15 de midazolam? Es la misma muerte, ¿no? Y el problema es que matar es impropio de la medicina y nos han nombrado verdugos a los médicos y no estamos dispuestos, no con nuestras manos. Tenemos una medicina avanzada para poder tratarlo casi todo y para cuidar en todos los casos. Lo que pasa es que estos cuidados no están universalizados, estructurados ni al alcance de todos. Sigue habiendo 200.000 personas al año que necesitarían cuidados paliativos. uno de nosotros los va a necesitar. Tenemos que utilizar esta desgracia que ha tenido Noelia para que no haya más casos Noelia. Sin ética no hay sociedad y la medicina tenemos que protegerla.
Luisa, doctora, yo creo que lo que sucedía es lo que tú dices ahora, ¿no? Que es el hecho de que esta contradicción, de que nadie habría empujado a Noelia, ¿no? Ha puesto a mucha gente frente al espejo, ¿no? De la contradicción, aquellos que apoyaron la ley de eutanasia por una especie de buenismo o algo así, pues les ha puesto un poco contra el espejo, yo creo, y les ha denunciado un poco este caso, ¿no? ¿Cree, Luisa, en poquito tiempo, que tengo muy poquito, que hay una corriente médica ahora que está volviendo el debate a estar más que nunca encima de la mesa para replantear esa ley de eutanasia?
Bueno, por supuesto que sí, y no ha parado de moverse en los foros médicos estos días y algunas sociedades científicas, la de psiquiatría se ha pronunciado. Nos duele mucho que haya silencio institucional con la Organización Médica Colegial e instituciones que tienen una voz poderosa para poder ahora levantarse en armas y decir, oye, hasta aquí nos plantamos, esta ley hay que reformarla, no nos vale a los médicos. Pero sí me gusta que en el día a día con mis compañeros de profesión en el hospital, con médicos de otras especialidades con las que comparto pues este amor por la ética en medicina, ¿no? Que hay que hacerla con mucha ciencia, pero con mucha humanidad, sí que estamos intentando publicar, hacernos presentes y vamos a hacer algo para que no haya más casos Noelia.
Luisa González, doctora anestesista, experta en ética médica, gracias por tus palabras en la tarde.
Un abrazo.
Isabel, Julio, es lo que escuchábamos, esta visión de Luisa, que está en primera línea, anestesista en un hospital, y hablando a los médicos, no nos enseñan a matar, ¿no? Que es lo que está sucediendo en estos casos. Vamos a cambiar de tercio, porque bastante, diría. 4 años después, Rosalía ha vuelto a subirse a un escenario en España y lo ha hecho desatando la locura de sus fans. Fueron 17.000 personas las que vibraron anoche en el Movistar Arena con la presentación en nuestro país de Lux Tour. Fue la primera de las 4 noches que el artista ofrecerá en Madrid antes de llevar su gira también a Barcelona. Llevaba 4 años sin tocar en España. Uno de los que tuvo la suerte de estar ayer frente a Rosalía escuchándola es Juan Conesa, que es un joven madrileño de 23 años. Era la primera vez que veía a Rosalía en directo. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Descríbemelo en 3 palabras, lo que viste ayer.
Pues te diría emocionante. Para mí, inesperado y único, totalmente.
¿Cuánto pagaste por las entradas?
Mi entrada fue de las más baratas porque estaba en grada. Fueron 94, 95 euros, más gastos de gestión, fueron 97 euros.
¿Y has superado tus expectativas, podríamos decir?
No, totalmente. No me esperaba nada porque no había visto nada en redes ni nada, porque quería como que me sorprendiera, y la verdad es que sí, completamente me ha superado todas mis expectativas.
Habla la gente de la estética, ¿no? Que sorprende, la puesta en escena, la fotografía. ¿Eso también te quedas con eso tú, Juan?
La verdad es que me sorprendió porque a priori era una estética bastante, bastante... No era como las típicas producciones que puede hacer la artista que ya habíamos visto antes, era mucho más simple. Y nos llevamos una sorpresa porque a pesar de que era una, pues eso, como una producción muy simple, era bastante llamativo como lo convertía todo con las luces, los vestuarios. La verdad es que fue muy, muy chulo.
Pues Juan Conesa, fan de Rosalía, que asistió por primera vez ayer a un concierto de ella, en este caso en Madrid, la primera de las 4 noches que va a tener en la capital para luego ir a Barcelona. Gracias, Juan.
A ustedes.
Bueno, la expectación por la artista alcanza cifras récord, no solo en conciertos o plataformas, sino también en 1000 anuncios, porque dicen que las búsquedas de artículos de segunda mano relacionados con Rosalía se han disparado en los últimos meses un 764%. Rosa Rosado, estamos preguntando hoy a nuestros oyentes por esos artículos de segunda mano, si son mucho de comprar o de vender de segunda mano.
Porque hoy el mundo está loco buscando reliquias de Rosalía en el mercado de segunda mano, pero es que además es la jugada maestra de los padres modernos, que si vendes el carrito que ya no usa el niño, que con ese dinero le compras la bici, o vendes la cuna y compras la cama del niño mayor. En fin, esas cosillas.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nosotros la verdad es que nos deshicimos de toda la ropa de mi hija y todos los accesorios, carricoche, cuna, silla, y la verdad es que muy contentos porque con todo lo que hemos vendido hemos conseguido amueblar la habitación de la niña.
Mira tú.
Así que muy bien. Yo precisamente he quedado con una chica que me va a vender un banquito para la entrada. Así que estoy muy contenta, la verdad, a mí me ha venido muy bien.
A mí lo que me da miedo de esto de segunda mano, no sé si a vosotros os pasa, Julio y Isabel, es que cuando quedas con alguien, imagínate que le vendes algo y luego se quejan, ¿qué pasa? O sea, ¿quién arbitra ahí en esos casos?
Hay un vacío legal.
Pero creo que lo tienen resuelto estas plataformas, porque lo hacen con mucha seguridad.
Como que hay, me suena a mí que hay como hasta un mediador que puede mediar.
Oye, lo que he descubierto yo es que también este tipo de aplicaciones no solo han propiciado la compraventa de productos de segunda mano, sino también relaciones amorosas. O sea, que uno las utiliza para
mirar. Pues te tema. Acabas de enterar. El mundo en el que vives.
No, pero oye, que es que es una maravilla, ¿no?
Alguien
que está soltero, pues que lo puede utilizar.
La gente liga en cualquier sitio. También te digo, cualquier plataforma, cualquier puerta que abras, la gente se va a
dar. Exacto, exacto.
Pues está la gente ahí desesperada, claro que sí. Bueno, Julio Llorente, gracias. Isabel Durán, gracias.
Gracias.
Sigues en la tarde.
La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
En Repsol, te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.